La Junta de Andalucía adelanta del 1 de julio a principios de junio el programa de vigilancia y control de la propagación del virus del Nilo. En el mapa de riesgo aparecen 8 municipios de nuestra provincia, la provincia de Málaga.
En 7 de estas localidades se mantiene el nivel 1, que contempla medidas como la comunicación a los ciudadanos y la vigilancia en humanos y animales. En este nivel estarían Málaga capital, Estepona, Campillos, Archidona, Carta, Macasares y Fuente de Piedra. Solo Benavís está en el nivel 3, donde la vigilancia se intensifica especialmente en un radio de 1,5 km de núcleos urbanos y poblaciones rurales. ¿Debemos preocuparnos por la presencia de mosquitos que transmiten este virus? ¿Cuál es el nivel de presencia de mosquitos a día de hoy aquí en la provincia?
Pues vamos a preguntarle a un experto, es Jesús Olivero, profesor de Biología Animal de la Universidad de Málaga. Jesús, profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Los mosquitos que vemos en la calle o que se nos cuelan en casa, esos mosquitos son capaces de transmitir el virus del Nilo?
Bueno, la respuesta simple es sí. El mosquito que conocemos como mosquito común, el Culex pipiens, es una especie capaz de transmitir el virus del Nilo Occidental. No hay tampoco que entrar en pánico por esta afirmación, puesto que en Andalucía los casos de transmisión a seres humanos se concentran prácticamente en el Valle del Guadalquivir, especialmente en las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva.
Bueno, pero que se concentren allí no significa que no pueda ocurrir, ¿no?
Efectivamente. El virus de Nilo Occidental es un virus que tiene un ciclo llamado zoonótico, puesto que es un ciclo de transmisión entre animales. Concretamente es un virus que afecta a las aves y de ave a ave se transmite a través de mosquitos. De manera eventual, pues puede un mosquito que ya está en contacto con una ave infectada puede picar a un mamífero, concretamente a un ser humano o a un caballo. Por tanto, la vigilancia de la presencia de este virus en caballos es importante pues para alertarnos de que están teniendo lugar picaduras en seres humanos. Uh-huh. En el momento actual, ya digo que es en esta región, en la desembocadura de las zonas bajas, ¿no?, del Valle del Cuelí, donde se centran este tipo de transmisiones a humanos.
Profesor, hablemos del mosquito, porque sobre esto, hoy, que estamos esperando que caiga la lluvia, que estamos en alerta, en aviso amarillo por precipitaciones hasta las 10 de la noche, 4 gotas que de momento están cayendo en la ciudad, en algunos puntos de la ciudad sí que está lloviendo más, aquí en la capital, en el centro de la capital, de momento no mucho. En todo caso, algunos dicen, con la lluvia los mosquitos, bueno, se mueren, es lo mejor que puede pasar. Otros dicen, no, con la lluvia los mosquitos proliferan. ¿Qué pasa con la lluvia?
Estamos viviendo un año raro, un año extraño, porque el mosquito, aunque normalmente lo vemos en el aire volando, tiene un ciclo de reproducción que necesita la presencia de puntos de agua. Dependiendo de la especie, son puntos de agua abundantes o pueden necesitar puntos muy muy pequeñitos, casi como el plato debajo de una maceta, ¿no? El caso es que en este momento, en la provincia de Málaga, estamos viviendo pues la proliferación de mosquitos en áreas en las que, a pesar de la sequía, todavía se conservan puntos de agua, en el Valle Guadalhorce, por ejemplo, mientras que en otros puntos de la ciudad, en los que arroyillos que tenían sus pequeños puntos de agua, por ejemplo, el Atabal, cerca del puerto de la Torre, que prácticamente ahora se encuentran secos, pues la presencia de mosquitos está siendo, para el momento en que estamos y con estas temperaturas altas, menos abundantes de lo usual. Por tanto, la respuesta sería que depende del lugar donde estemos y de la disponibilidad de agua para la reproducción del mosquito.
Profesor, ¿es cierto que los huevos pueden aguantar meses hasta que se dan las condiciones para que eclosionen?
Pues el mosquito tigre, que es uno de los que nos afectan ahora, un mosquito invasor que lleva ya varios años entre nosotros, tiene esa característica. Este mosquito vive en puntos de agua muy pequeños, por lo tanto son puntos que se secan. Los adultos mueren en invierno a causa de las bajas temperaturas, pero hasta 8 meses pueden aguantar los huevos de esta especie secos, esperando a que vuelvan a rellenarse esos puntos de agua. En caso del mosquito, sí.
Hasta 8 meses puede estar el huevo de un mosquito tigre ahí agazapado.
Madre 8 meses. No es el caso del mosquito común, que es el que transmitiría la fiebre del Nilo Occidental, porque en este caso es la hembra fecundada la que soporta viva todo el invierno a espera de que lleguen las temperaturas adecuadas para su reproducción.
En el caso del mosquito tigre, por ejemplo, con esos 8 meses que pueden aguantar los huevos, ¿este año hay más o menos presencia de mosquitos tigre que el año pasado en Málaga?
Pues eso es lo que comentaba antes. Hay lugares en los que en este momento, bueno, este momento que el año pasado ya estaría costando salir a un jardín en una zona urbana en la que existan jardines al atardecer o al amanecer, puesto que yo a eso le llamo la hora de los zombies, ¿no? En la que los mosquitos están esperando tu presencia para salir. Hay puntos en los que eso se está observando ya. Y hay otras zonas en las que la falta de puntos de agua, no, probablemente muy vinculada con la sequía, está haciendo que no haya ocurrido todavía, ¿no? En el Guadalhorce, por ejemplo, sí se están detectando numerosas picaduras en esas horas tempranas o casi antes del anochecer, mientras que hay otras zonas, como el Puerto de la Torre, donde todavía la presencia de mosquitos tigres es escasa.
Profesor, ¿y cómo sé yo si me ha picado un mosquito tigre o un mosquito común?
Hombre, dependiendo de la persona, la susceptibilidad cambia. El mosquito tigre tiene una característica, suele picar en la parte baja de las piedras, porque no, de las piernas, he dicho de piedras, de las piernas, porque no levanta mucho el vuelo. Hay personas que, como en mi caso, por ejemplo, si son atacadas por un mosquito común, pues yo tengo que soportar semanas esa picadura, mientras que un mosquito tigre me pica, me resulta muy irritante, pero al rato ya prácticamente se me ha quitado. Hay otras personas con una susceptibilidad distinta, las que el síntoma es el contrario. Sí que es cierto, y esto tiene importancia sanitaria, que el mosquito tigre suele picar varias veces. Y si hay varias personas en una habitación, el mismo mosquito pica a varias personas, razón por la que cuando hay virus que pueden ser transmitidos por este animal, pues se convierte en una especie realmente peligrosa.
¿Y por qué hay personas, profesor, a las que les pican los mosquitos y otras a las que no?
Bueno, pues el mosquito tiene que detectar a su hospedador, y entre las formas de detección pues están el color de la vestimenta, pero también hay situaciones químicas, la emisión de CO2, la emisión de ácido láctico, características bioquímicas que nosotros no percibimos, pero que ellos sí. No todos los seres humanos, y el mismo ser humano, dependiendo de situación bioquímica en relación con su situación fisiológica, puede estar emitiendo sustancias que en un momento determinado atraen al mosquito más que a otras. Y luego hay otras circunstancias, y es que hay personas que, a pesar de ser picadas por un mosquito, no experimentan una reacción alérgica a esa picadura. Podría pensar que no está siendo atacado, pero sí lo está, y no lo está sintiendo en cambio.
Estamos hablando con Jesús Olivero, él es profesor de Biología Animal de la Universidad de Málaga. Profesor, ¿eso es verdad o es un mito? Que si soy de un grupo determinado de sangre, tengo, no sé, el cero, el grupo cero o el grupo O, que no me van a picar, y que o que sí o que no. ¿Tiene algo que ver el grupo sanguíneo o no?
A mí no me consta. A mí me parece, no voy a hacer una afirmación categórica, pero yo la bibliografía que suelo consultar no me informa de que el grupo sanguíneo sea un factor. Sí que es cierto que, ya digo, en un momento determinado, el estar en un estado fisiológico o otro, se habla de las mujeres cuando atraviesan el periodo, ¿no? Pues puede resultar en una mayor emisión de CO2 a través de la piel o de ácido láctico, y eso sí que podría estar afectando, ¿no? El grupo sanguíneo, concretamente, a mí por lo menos no me consta que esté considerado un factor importante.
Para terminar, ¿las administraciones pueden o deben hacer algo para evitar pues que haya zonas como, por ejemplo, hablamos el Puerto de la Torre o el Guadalhorce, con más mosquitos?
Las administraciones pueden hacer cosas, pero normalmente cuando pensamos en la actuación de una administración, pensamos en una fumigación. Tenemos que tener en cuenta que los mosquitos son insectos que nos molestan y que nos aterran y que nos producen riesgos sanitarios, pero una fumigación implica también efectos secundarios sobre poblaciones de insectos que necesitamos para tener un ambiente sano. Hablamos de los polinizadores o de otros insectos que son la base de alimentación de aves, de reptiles, de anfibios. Pero sí que es cierto que debería haber campañas informativas y campañas de vigilancia muy intensas sobre la presencia de estos mosquitos a lo largo del año en las distintas zonas de la ciudad. Porque en la prevención, y sobre todo en el caso, por ejemplo, del mosquito tigre, en lo que hacemos en nuestros jardines, puesto que somos nosotros dentro de nuestras casas quienes tenemos la principal facultad de controlar los puntos de agua, en eso es donde está la verdadera prevención, en el seguimiento, en la información.
Es Jesús Olivero, profesor de Biología Animal de la Universidad de Málaga. Entiendo que sus alumnos estén encantados de escucharle hablar, porque lo hace y lo explica todo muy fácil de entender. Profesor, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.